Regresar al Islam. El testimonio de quienes se han reencontrado consigo mismos. Una charla íntima de corazón a corazón con quienes han regresado al fin a su forma de vida natural, a su verdadera esencia. El testimonio de quienes han reconocido en el Din del Islam el camino de regreso.
Hoy vamos a hablar con una persona muy especial. Quizá no fue extraordinaria su entrada al Islam, pero sí que fue la primera. Después de 5 siglos de cripto-islam en España, Abdeljabir y sus 2 hermanos fueron una necesidad que no podían cubrir con otras experiencias espirituales. Hurgando en libros, librerías y algunos intelectuales de la zona, llega a hablar con uno de los musulmanes, de los últimos criptomusulmanes españoles, y abraza el Islam. Desde entonces, en los años 80, con Abdeljabir y sus hermanos, en España renace el Islam.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, yo soy vuestro hermano Abdeljabir Juan Molina. Nací hace 67 años en un pueblo del centro de Andalucía. Toda la vida he sido maestro de escuela primaria, 33 años y medio, y ahora estoy jubilado. He sido funcionario del Estado toda la vida. En el año 82, hace 42 años, alhamdulillah, me reconocí musulmán. Y 3 años después, me casé con lo que habría de ser la madre de mis 5 hijos, que era doctora de Estado en Ciencias del Islam, especialidad de Hadith, por la Universidad de Fez, Marruecos. Era una gran sabia del Islam, la Arhamah. Murió en 2004 y actualmente tengo 4 hijas, un hijo y 14 nietos. Estuvimos implicados, tanto mi esposa como yo, en la reinstalación del Islam en la provincia de Málaga y de Cádiz, después de 5 siglos sin mezquitas y sin nada, allá por los años 80, y después pedimos traslado a Melilla, y allí llevo 31 años dedicado a la organización del Islam en Melilla, de los musulmanes. Bueno, mi camino al Islam. En primer lugar, tengo que decir que cada uno de vuestros caminos al Islam, tanto los que nacisteis musulmanes como los que tuvisteis la suerte de entrar al Islam, es igual de importantísimo, igual de bello, igual de bendito, Mubarak, que cualquier otro. Porque imaginaros, un ejemplo, que Allah ha puesto debajo de vuestros pies 2 vías, 2 carriles de acero brillante, y os ha enganchado la energía, su electricidad, ¿no? Y entonces Alá, por su misericordia inmensa, os ha convertido en un elegante tren de alta velocidad. Y os dice, si no haces cosas raras, pega un volantazo y te sales de las vías. Y si no te desenganchas de la ilaha illallah, de la energía que te he conectado yo, Alá, lo que ves al final y que cada vez se acerca más, es mi paraíso que he preparado para ti. Y mientras vayas por esta tierra, por esta dunia, irás sólido y seguro por él. Entonces, ¿qué importa que tú hayas cogido el tren en Valencia hace un año o que ella lo haya cogido en Castellón hace 30 años? Todos vuestros caminos son importantísimos y son un regalo inmenso de Allah. Pues la pregunta del millón, ¿y cómo te hiciste musulmán? ¿Cómo llegaste al Islam? Una pregunta que os estarán haciendo a cada uno de vosotros hasta que muráis, ¿no? Bueno, la adopción del Islam como sistema íntegro de vida, la recepción y uso de este regalo inmenso proveniente de Allah hace ya 42 años y del que no he dudado de su veracidad desde entonces ni siquiera un segundo, es el resultado de un largo proceso de búsqueda de 3 hermanos universitarios en los años 70 y hasta el fin del 82 del siglo pasado. Éramos 3 hermanos buscando, ¿no? Y al final lo encontramos los 3, ¿no? Hace 50 años, tenéis que comprender, hace 50 años, medio siglo, estábamos muy lejos del estado tecnológico actual, que permite el acceso a todo tipo de información al instante. Para poner un ejemplo, yo hasta horas antes de hacer shahada creía que era imposible, no sabía que eso existía, que cada uno tenía la sangre lo que era y ya está. No, tú eras cristiano hasta que te morías. O máximo te podías hacer ateo y ya está, ¿no? Hoy día no, hoy día bueno, le damos un botón y salen hermanos y hermanas haciendo shahada a montones, ¿no? Solo había libros, no había internet, no había nada, tenéis que comprender eso. Solo había libros y del Islam no había nada en castellano, ¿no? Tampoco había inmigrantes, no había inmigrantes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Todavía no había empezado el fenómeno ese. No había mezquitas en cada barrio, en cada ciudad de España, como alhamdulillah hay ahora. Eran unos tiempos heroicos. Decretado por Alá, por supuesto, no hay nada en este proceso de conversión. No hay nada de extraordinario, como en otras historias de conversión que habréis escuchado seguramente. Sueños, alguien. Tampoco hay amistades musulmanas que te han orientado poco a poco hacia el Islam. Tampoco hubo eso. Tampoco razones teológicas, intelectuales, filosóficas, religiosas. Tampoco una situación o hecho traumático que me obligara a replantearme mi vida. Lo que sí hubo fue pinceladas sorprendentes para que no se me olvide nunca que todo procede de Dios, de Alá, el sutil, al-latif. Entonces, si no hubo hecho prodigioso, ni amistad, ni esposa musulmana, ni convicción religiosa, ¿cómo se puede describir el proceso con pocas palabras? Fue una larga búsqueda de la mejor forma de vivir, una búsqueda de la salud y de la paz mental, con la convicción de que esto solo se lograría a través de la alimentación, la higiene y lo más difícil, un método, un instrumento, un sistema o algo para controlar la mente interna. Tampoco olvidábamos la solidaridad, la fraternidad con los demás, con las demás personas, sobre todo con los más débiles. No estábamos contentos con la forma de vida individual ni con la forma de vida de organizarse la sociedad. Teníamos la ilaha, pero no sabíamos la solución, la continuación. ¿Y cómo fue la historia ya? Mi padre tenía una tienda de comestibles en un pequeñito pueblo del centro de Andalucía. Hice la infantil en un colegio de monjas que estaba enfrente de mi casa. Después estuvimos en un colegio público de primaria. Todavía repartían leche en polvo cada día. Al terminar las clases eran sacos con un gran escudo norteamericano de la ayuda a los países necesitados. Imaginaros que eran tiempos, todavía nos daban leche en polvo de Norteamérica. Después pasé dos durísimos años en un internado de curas en medio de la Vega de Antequera, un internado de curas durante el franquismo. Fueron años de frío, hambre y golpes. Mis dos hermanos tuvieron 5 años, yo solamente 2. Por poco si no lo cuento, ¿no? Después pasé a un pueblo grande con un instituto. Vivía en un colegio menor, residencia, donde nos daban una educación falangista, fascista. Pero en el instituto había algunos buenos profesores que nos fueron muy útiles para nuestra formación intelectual y humanista. En el último año del instituto murió el dictador y empezó la democracia. Yo me matriculé en la escuela de magisterio y entonces estos profesores incitaron el gusto por la lectura. Entonces empezamos una formación y comprendimos que el mundo estaba mal organizado y que había que cambiar. Entonces nos hicimos de izquierdas, estuvimos en tiempo del franquismo luchando contra la dictadura y cuando llegó la dictadura, pues como muchos jóvenes nos sentimos desencantados. Fue un proceso colectivo. Mi generación fue una generación muy preparada, que estudió mucho, que leyó mucho, que tenía mucha inquietud. Y cuando llegó la democracia, pues tanto que habíamos leído, tanta ilusión, nos quedamos un poco flotando, ¿no? Entonces, un sector de mi generación se integró en el sistema y fueron senadores, alcaldes, diputados, etcétera, ¿no? Otro grupo bastante grande, por desgracia, pues su desencanto le llevó a la droga, a la heroína y fueron unos años que murieron muchísimos de mi generación por culpa de la heroína, de los accidentes, del SIDA, murieron muchos, ¿no? Y otro grupo otro grupo pues ha seguido diciendo, esto hay que cambiarlo, esto no es lo que estábamos buscando, ¿no? Votar cada 4 años y que todo sigue igual, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había que empezar por liberarse a uno mismo y liberarse primero físicamente, alimentarse bien y vivir bien, lo que he dicho en la definición de la Sahada, ¿no? Muchos de mis compañeros se fueron a la India, se hicieron budistas, volvieron, se hicieron hippies, se fueron a la Alpujarra, a las comunidades, y nosotros seguimos buscando a través de los libros. Éramos 3 hermanos universitarios y nos intercambiábamos los libros y nos intercambiábamos las experiencias, ¿no? Entonces pasamos también por el vegetarianismo, el crudivorismo. Fueron años los que empezó en España, estoy hablando del año 79-80, la revista Integral con las nuevas técnicas de tal. Cualquier cosa menos el Islam, ¿no? Entonces llegué a una librería en Málaga, que todavía existe, la librería Aleph, es la librería de los judíos de Málaga, era todo de materiales esotéricos, y había un librito que había el primero que se tradujo por los hermanos de Granada, que es Manual del Islam, Imán e Ihsan, donde decía cómo se hace el udu, cómo se hace salat, y también los principios de la aqida, de creer en Allah. Entonces lo guardé y me lo llevé a donde iba a empezar a trabajar. Bueno, la historia es muy larga, no quiero cansaros. Yo con el libro este empecé a hacer salat, el udu y salat, en mi casa, solo. Cuando venía de la escuela, pues yo me hacía el udu y salat y sin ser musulmán. Entonces estuve un tiempo haciendo salat sin ser musulmán, porque yo me creí que no se podía ser musulmán, ¿no? Entonces Allah quiso que en ese pueblecito, en la montaña en el que yo estaba trabajando, había otro en Málaga, de los 2 conversos que había en toda la provincia de Málaga. Llegué a conocerlo y dije, mira, no sabía cómo sacarle la conversación, ¿no? Y me soné la nariz y le dije, dice, ¿qué te pasa? ¿Estás resfriado? Digo, no, es que me he hecho agua en la nariz. Yo para sacarle la conversación, ¿no? Dice, ¿y por qué te echa agua en la nariz? Digo, porque hago la ablución, me purifico antes de rezar. Dice, hombre, a mí me habían dicho mis compañeros en el trabajo que este hombre era musulmán, yo lo sabía, ¿no? Y me dijeron, este hombre es musulmán, era profesor de dibujo en la Casa de la Cultura por las tardes, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo que es musulmán? Si es de Cuevas Bajas, que es un pueblo que está al lado del mío, y se llama Antonio, eso no es imposible. Yo no sé, él dice que el musulmán se habrá cambiado, yo no sé eso cómo será, digo, yo tampoco. Pero a mí se me quedó eso, y cuando me lo encontré un día por la calle, tuvo la conversación esa, porque el proceso largo de años de búsqueda, tiene un momento una chispa que dice, la bueno, hasta aquí. Y en este momento ya se acabó, tiene que haber el chispazo que lo pone al lado, ¿no? Y entonces le digo, dice, pero ¿por qué rezas tú? ¿Tú eres musulmán? Digo, yo voy a ser musulmán, yo soy cristiano, yo nací en el pueblo al lado tuyo. Dice, pues yo soy musulmán. Digo, ¿sí? Dice, si quieres te enseño. Digo, vale. Dice, y si dentro de un mes yo te voy enseñando, y si te convences, pues hace la shahada, te hace musulmán. Digo, vale. Y así empezó todo. Abrimos la primera mezquita en Málaga después de 5 siglos sin mezquita. Salió en el periódico y todo, fue famoso, y desde entonces aquí estamos trabajando en la Rabbil Alamin.
Han escuchado un programa de Musulmanes Radio, el broadcast de los musulmanes en habla hispana.